Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el Parque Grande, José Antonio Labordeta, se llenó ayer de reivindicaciones. A pesar de ser reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, desde 2018, el lipedema sigue sin tener cobertura en el Sistema Nacional de Salud. Y por eso hubo una jornada reivindicativa, con varias actividades. Hubo talleres de marcha nórdica, de relajación, bueno, muchas cosas. Porque estas actividades son buenas para sobrellevar el lipedema. ¿Qué es esto? Mira, es un trastorno del drenaje de la linfa y la verdad que nos lo van a explicar un poco mejor exactamente en qué consiste y qué es lo que pasa y además, bueno, cuál es esa reivindicación importante que tienen que hacerme. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy está con nosotros Belén Miró Palacios, ella es trabajadora social de APLA, que es la asociación que agrupa a todos los afectados por, creo que linfedema y lipedema. Vamos a ver si nos explica muy bien la diferencia. Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, porque es diferente. Lipedema,
sí, eso es.
Sí, cuéntanos.
Sí, son dos enfermedades que a menudo se suelen confundir, sí. Además que ya así de oídas pues se tiende el nombre a la confusión, sí. Pero de origen son dos patologías diferentes. El linfedema sí que es un trastorno del sistema linfático,
vale.
Y produce un aumento de volumen por una acumulación de linfa. Y en el caso del lipedema, es una enfermedad de origen inflamatorio de la grasa. Esa inflamación, ese aumento de volumen que también se da, es por una inflamación de la grasa, del tejido adiposo.
Y se da en las extremidades inferiores, también en los brazos. O sea que también, digamos que lo que se ve también es parecido entre lipedema y linfedema, ¿no?
Sí, en el caso del linfedema, ese aumento de volumen se puede dar en cualquier parte del cuerpo, lo más común es que sea en extremidades, pero como tenemos sistema linfático que nos recorre todo el cuerpo, pues se puede dar en cualquier parte de la anatomía. Uh-huh. En el caso del lipedema, generalmente se da en piernas, concretamente hasta el tobillo, esto es importante, no afecta al pie,
¿sí?
Se puede dar pues de cadera hasta el tobillo. Y en algunos casos también, como en un 30% de los casos, se da también en los brazos.
¿Qué supone para aquellas personas que lo padecen?
Pues bueno, no dejan de ser dos patologías que son crónicas, entonces requieren mucho cuidado, mucha constancia, prevención también y bueno, en muchos casos también mucho desembolso económico. En el caso del lipedema además, que es una de nuestras reivindicaciones en este mes de junio, que es el mes de visibilidad del lipedema,
¿sí?
Se encuentra con que en el sistema sanitario no existe prácticamente, no se le da una
cobertura.
Atención,
uh-huh.
Eso es, no se le da una cobertura y bueno, las pacientes se sienten muy abandonadas, sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que se necesita o cómo es el tratamiento? ¿Por qué tienen que hacer ese desembolso económico?
Pues sobre todo se recomienda en general un tratamiento conservador que es a base de fisioterapia, de drenaje linfático manual, de prendas de compresión. Esto es común también en el linfedema. Una de las cosas que tienen en común es este tratamiento conservador.
Sí.
Entonces, bueno, pues muchas veces es un desembolso de ir a fisioterapeutas especializados en técnicas de drenaje. Hay personas que van una vez a la semana, por ejemplo. Otras veces no es necesario ir tan habitualmente, pero bueno, no deja de ser un gasto. Medias de compresión, nutrición, especialmente en el lipedema también la nutrición juega un papel importante y tienen que pues eso, buscar a una persona adecuada que les pueda orientar en esto y ejercicio físico. Esto sería
afecta
un poco el tratamiento. En algunos casos, en el caso del lipedema también existe una cirugía que, por supuesto, tampoco cubre la seguridad social y también tiene un coste bastante elevado.
Belén, afecta mayoritariamente a mujeres, ¿no?
Sí, el lipedema sí, casi diríamos en un 100%, tiene que ver mucho con una parte hormonal, entonces está muy ligada a las mujeres. No sé si hay registrado algún caso de hombre, pero no
Pero
voy
tú
a
no
decir un
conoces.
100%. Eso
Ya.
es, sí. Desde luego en la asociación todos los casos que tenemos son mujeres a nivel de España, de los que tengamos constancia también. Pero bueno, no, como no se puede decir nunca al
Claro que
100%, pues bueno,
sí.
dejámoslo en un 99%, pero sí que se da fundamentalmente en mujeres, sí.
Y claro, esto se puede confundir con obesidad, quiero decir, hay muchas mujeres que a lo mejor llevan pues mucho tiempo, muchos años pensando, no, esto es una cuestión de obesidad, haciendo régimen, dietas, y resulta que es otra cosa, ¿no?
Sí, esto es importante dejarlo claro también porque el lipedema, como decimos, sí, es ese aumento de volumen que además es bilateral. Normalmente cuando se da en las piernas se da en las dos piernas o en los dos brazos. Entonces, claro, lo primero que se ve es un aumento de volumen. Entonces, sí que es verdad que estas personas pues han ido muchas veces es un médico de cabecera, pues quejándose de un aumento de volumen, de un dolor, y lo primero que les han dicho es tienes que adelgazar y punto, ¿no? Y eso, tienes sobrepeso y tienes que adelgazar, o esto es
Claro.
obesidad, tienes que adelgazar. Al final el lipedema, como decimos, sí que es una inflamación de la grasa, normalmente desproporcionada en el cuerpo, una acumulación de grasa desproporcionada, pero no es una grasa normal y corriente, por así decir, que responda a dieta o a ejercicio, no, es muy resistente y además estas pacientes muchas veces vienen y cuando llegan a la asociación ya han hecho un montón de dietas, están
Claro.
desesperadas, han hecho un montón de ejercicios, son como muy constantes en eso porque lo tienen muy interiorizado desde siempre y no ven resultados, entonces también es muy frustrante.
Claro, ahí hay otro tipo de trabajo, ¿no? Es importante, bueno, pues llegar a eso, porque entiendo que el diagnóstico, pues, es difícil, Belén.
Sí, como en la seguridad social de momento, aunque el lipedema sí que está catalogado como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, de hecho, de 2018, también se le asignó al lipedema un código específico en la última actualización de la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que esta última versión sería la CIE 11. Aquí en España todavía se sigue trabajando con la CIE 10, entonces digamos que el lipedema queda fuera. Entonces, a no ser que justo demos con algún profesional que sí que esté actualizado, que lo conozca, que nos pueda orientar, ya simplemente llegar al diagnóstico resulta muy difícil.
Y además de ese aumento de la grasa, de esa inflamación de la grasa, que la vamos a ver, como decimos, en las piernas, también en los brazos, ¿qué otros síntomas tiene? Quiero decir, hablabas de dolor, ¿duele o qué otras molestias lleva consigo?
Sí, generalmente duele. Sí que es verdad que hay alguna paciente que dice, bueno, pues el dolor en mi caso no es lo más característico, pero en general duele hasta el punto de que les duele el agua de la ducha, las sábanas, o sea, el roce de las sábanas simplemente o al contacto. Es un dolor bastante característico. También hay fragilidad capilar, suelen salir muchos moratones con mucha facilidad. Y sí, sobre todo ese dolor, ese aumento de volumen. Sí que es verdad que, aunque a veces pueda haber también obesidad o un sobrepeso, también hay que tener en cuenta que también hay personas que están en normopeso, en un peso adecuado para su estatura y demás,
Sí.
y tienen también ese lipedema y sufren esa inflamación por dentro, pero quizá no es como tan visible o esa desproporción con el tronco, por ejemplo, no es tan visible. Entonces, es verdad que muchas veces tendemos a pensar en obesidad, pero también hay que pensar que hay personas que no tienen esa obesidad y también pueden sufrir el
Lo sufren.
lipedema.
Y es crónico.
Sí, se puede mejorar, se puede tratar siguiendo unas pautas, estando en manos de profesionales que lo conozcan y bueno, pues siendo muy constante en el tratamiento se puede mejorar, ese es el mensaje que lanzamos,
Sí.
pero sí que es verdad que si no se trata de ninguna manera, pues bueno, es muy difícil que mejore por sí solo, porque como decimos al final hay una base inflamatoria detrás y bueno, es crónico, sí, es algo con lo que habría que convivir.
Estás en Adpla, eres trabajadora social allí, ¿verdad? ¿De qué forma estáis ayudando vosotras?
Sí, pues desde la asociación sobre todo intentamos dar mucha luz a estas pacientes que conviven pues con una enfermedad que, como decimos, sigue siendo invisible todavía para el sistema sanitario y muchas veces para la población en general. Entonces, sobre todo es una labor de información, de acompañamiento, y luego desde la asociación pues organizamos muchas actividades a lo largo del año pues para mejorar o para que tengan también técnicas para poder sobrellevar o aprender mejor sobre tanto el linfedema como el lipedema. Pues hacemos desde terapia acuática, talleres de marcha nórdica, talleres de vendaje multicapa, sesiones informativas, a veces congresos, jornadas, así con personal especializado.
¿Sí?
Y bueno, sí, la verdad es que hacemos bastantes cositas.
Como la jornada de ayer, ¿no? Reivindicativa, ahí en el Parque Grande, ¿qué tal fue?
Muy bien, la verdad es que nos salió un día muy bueno, pensamos
¿sí?
que íbamos a pasar más calor, pero la verdad es que fue una jornada muy bonita. Estuvimos en el Parque Grande pues dando información, que la verdad es que se acercó pues también mucha gente, veía el cartel y decía, uy, ¿qué es esto del lipedema?
¿Sí?
Y bueno, pues aprovechamos a hacer mucha difusión y hicimos, lo llamamos moviéndonos por el lipedema, pues por esa parte más reivindicativa, ¿no? Que nos
¿sí?
tenemos, que es la parte de las asociaciones, de movernos y de hacernos oír, pero también nos movimos literalmente porque hicimos una clase de fuerza ahí en el césped, de relajación, un taller de marcha nórdica y bueno, la verdad es que no paramos y fue una jornada muy chula.
Claro, entiendo que el deporte, ¿no?, también ayuda de alguna manera.
Sí, en este tratamiento conservador, tanto con la fisioterapia como la compresión, la nutrición, la cuarta pata sería el ejercicio físico adaptado a cada persona en función de sus posibilidades. En el caso del lipedema, pues sí que generalmente un deporte que no sea de impacto, pero sí, la terapia acuática va muy bien y la marcha nórdica, que son pues dos deportes que llevamos un poco por bandera aquí en la asociación, pero bueno, pilates o cualquier ejercicio que le motive a la persona a estar en forma, ejercicio de fuerza también va muy bien y al final llevan un estilo de vida saludable.
Claro que sí. Bueno, pues esa es la jornada reivindicativa de ADPLA. Hemos estado hablando del lipedema, que como decimos, bueno, pues es esa enfermedad progresiva y además crónica que nos ha estado explicando Belén Miró Palacios, trabajadora social de ADPLA. Belén, muchas gracias, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas por aquí, por Zaragoza, porque ya sabes que, bueno, es que es como si hubiera entrado el verano así de golpe. Ojo con las altas temperaturas que vamos a tener esta semana. Hoy la máxima en 35 grados, ahora mismo tenemos 25 en el centro de Zaragoza, pero como te digo, llegaremos hasta los 35. Ojo a mañana, porque estamos en aviso naranja. Según la Agencia Estatal de Meteorología, podemos llegar hasta los 38 grados de máxima. Cielos muy despejados. El miércoles también el aviso es amarillo, bueno, un poquito menos, pero las temperaturas tampoco es que bajen demasiado porque nos dan una máxima de 37 grados. Pero sobre todo las mínimas, es que no vamos a bajar de los 22 grados, que eso ya sabes que son noches, pues la verdad es que con muchísimo, muchísimo calor, aunque también es cierto que para el miércoles por la tarde pues anuncian algo de lluvia, quizá por que se cargue demasiado. Y las temperaturas pues seguirán así en 35, 37 grados, por ejemplo, para el sábado. El domingo parece que nos darán una tregua, algo de cierzo y 30 grados de máxima. El tráfico nos lo cuentan hoy desde Policía Local, su portavoz que es Óscar Zueco. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas es normalizado en las principales vías de la ciudad, afortunadamente sin incidencias en cuanto al tráfico se refiere. Si bien se registra tráfico más lento de lo habitual en el entorno de Paseo de Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, precaución por lo tanto a aquellos conductores que tengan que circular por el centro de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en la calle Santa Teresita con Avenida de Madrid en el barrio de Las Delicias. Son trabajos para mejorar la accesibilidad en el paso de peatones y calzada, por lo que está siendo necesario cortar dicha calle entre la calle San Rafael y la Avenida de Madrid. También queremos destacar el inicio de trabajos en la Avenida Pablo Gargallo en el barrio de la Almozara. En este caso son trabajos para realizar el carril bici en el propio barrio de la Almozara, Para ello también está siendo necesario ocupar los carriles de circulación que están anexos a dichos trabajos. Eso lo hemos destacado en cuanto al tráfico se refiere en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar?
Pues afortunadamente lo que llevamos de mañana no tenemos que destacar ningún servicio o intervención relevante en lo que ya ha actuado policía local, como decimos hasta estos momentos, servicios ordinarios.
Bueno, pues nos alegra que continúes el día, como siempre decimos. Muchas gracias, Óscar, hasta mañana, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
La verdad es que Fundación Ibercaja siempre nos prepara un montón de actividades para todos los gustos, casi diría yo que hasta para todas las edades. Mira, mañana martes, por ejemplo, una de las recomendaciones, Montañas del Perú, es una proyección, es la segunda proyección del ciclo 28 Semanas de la Montaña, en la que Cristina Serna Mirones y Rubén Pérez coronan cuatro de los nevados más bellos de los Andes. No te lo pierdas, la verdad es que es muy interesante, es en Patio de la Infanta y será martes a las 7 de la tarde. Y también mañana martes y también a las 7 de la tarde y en el Patio de la Infanta está el Pacto de Goya. Es la presentación de la novela gráfica El Pacto de Goya, del ilustrador y guionista Sergio Bleda, que es un cómic que mezcla historia, misterio y magia negra. Recomendado 100%. Mañana martes 7, El Pacto de Goya. Pero hay más cosas, por ejemplo, conferencias. El miércoles 11 tenemos el lugar de Europa. Es la nueva conferencia del ciclo Retos para el futuro ante un mundo nuevo, en la que se hablará sobre el lugar y el papel que corresponden a Europa en este mundo actual tan cambiante, tan agitado en el que nos encontramos ahora mismo. Patio de la Infanta, el miércoles 11 de junio a las 7 de la tarde. Y hay más recomendaciones, por ejemplo, también sí, el miércoles a las 6 de la tarde en la Fundación Ibercaja Actur, teatro benéfico en este caso. El amor está en el aire, de la compañía de amateurs Grupo Teatro Actur, que nos presentan esta obra. El amor está en el aire, es una obra benéfica que contribuirá a reponer las estanterías del Banco de Alimentos de Zaragoza. Así que, bueno, pues mira, dos por uno, ayudas y además disfrutas de esta obra. Miércoles 6 de la tarde en Fundación Ibercaja Actur, en Antón García Abril. Y también te recomendamos el jueves la jornada Cuarto Encuentro Alumni Campus Fundación Ibercaja de Gatetes a Panteras. Este es el cuarto encuentro en el que se disfruta de la conferencia de Gatetes a Panteras, que está impartida por Enrique Fuentes. Él es experto en liderazgo y gestión del talento. Va a ser en el campus de Fundación Ibercaja, que está en el monasterio de Cogullada, en la carretera de Cogullada, y es una chulada esto de Gatetes a Panteras. Jueves 12 de junio por la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Te recomendamos también el taller, porque hay talleres también, Crea tu corona de flores. El jueves, por la mañana, al mediodía, de 12 a 1 y media, es una, digamos, un momento creativo en ese taller de coronas de flores con mimbre, espacio joven de Fundación Ibercaja, en el Paseo Fernando el Católico, para crear tu corona de flores. Y también, por supuesto, exposiciones importantes, como la que podemos disfrutar de Goya Interludio, una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya Goya, colección Fundación Ibercaja Museo Camón Aznar, que ahora está en el icónico Patio de la Infanta. Es una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para lo que será su gran reapertura. Estará hasta el 20, está desde el 28 de enero, pues eso, hasta que haga la reapertura del Museo Goya. Así que, bueno, pues un montón de cosas, ya lo ves. Lo puedes ver todo en fundacionibercaja.es.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La madrugada del viernes al sábado volvimos a vivir en Zaragoza una jornada negra con un incendio en una residencia de ancianos y con un fallecido. Se trata de un hombre de 93 años que estaba impedido. Además, 22 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en ese incendio, como decimos, en la residencia de mayores Domusvi Zalfonada, en la avenida Salvador Allende. Las personas intoxicadas fueron repartidas por diversos hospitales de la capital. Tan solo 10 siguen ingresadas en observación. Una de ellas es la mujer de 70 años que se encontraba en la UCI del Clínico de Zaragoza y que ayer ya fue trasladada también a planta, dada su buena evolución. Bueno, el resto de ingresados han sido dados de alta, incluido el vecino de 46 años que ayudó en las labores de rescate. La mayoría de ellos se encuentran en otros centros, están en casas de familiares, están pendientes de poder regresar en las próximas horas a la residencia. Los heridos que siguen ingresados están 5 en el clínico, 1 en Miguel Servet y 4 en el hospital provincial. Y entre tanto, bueno, pues sigue abierta la investigación para determinar las causas del incendio. Se barajan posibilidades, evidentemente. La posibilidad de que una batería eléctrica fuera la causante de la explosión. También se dijo en un principio que podría haber sido una bombona de oxígeno. Lo cierto es que, gracias al buen funcionamiento de las puertas cortafuegos, el humo no se extendió más allá de la primera planta, donde se encontraba la habitación del fallecido. Y además, la rápida intervención de vecinos que estaban ahí en la zona y que rompieron algunas de las ventanas de la residencia. Muchas de las 132 personas que se encontraban en su interior pudieron ser evacuadas rápidamente. ¿Hicieron bien los vecinos rompiendo los cristales? ¿Funcionó todo bien? Dame un momento y le damos respuesta. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, podemos hablar ahora con Eduardo Sánchez, es jefe de bomberos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue ese incendio? Porque lo que más preocupa en ese momento era el humo, ¿no?
Sí, bueno, ante un incendio de unas características como esta, en un edificio donde hay personas con movilidad reducida, tres plantas, la hora de la noche también,
claro.
Pues lógicamente lo que preocupa es el qué hacer con estas personas que siguen con vida, ¿no? Entonces sí, el humo era lo que más nos preocupaba en aquel momento.
Todo funcionó bien porque nos cuentan que estaba todo en orden, que realmente esas puertas cortafuegos fueron las que evitaron que el humo se hubiera extendido y que eso, bueno, pues al final fue una, pues iba a decir una suerte, pero no es una suerte cuando las cosas se hacen bien, ¿no?
Bueno, la suerte siempre cuenta, ¿eh? O sea, por muy bien que tengas planificadas las cosas, si algo se tuerce, puede ser desastroso. Uh-huh. Sí, la sectorización, que es como conocemos nosotros al efecto que hacen las puertas, es fundamental. Es como si pudiéramos, no sé, voy a poner un ejemplo muy normal. Si pongo una docena de huevos metido en una bolsa de plástico, la posibilidad de que se rompan es muchísimo mayor que si lo pongo dentro de una huevera en la cual cada huevo está separado de los demás para que no choquen entre ellos. Bueno, pues con el humo pasa lo mismo. Si conseguimos sectorizar el edificio en diferentes espacios y que para pasar el humo de un espacio a otro tenga que ocurrir que tenga que pasar un determinado tiempo, pues lógicamente la probabilidad de que se generalice esa intoxicación por humo se multiplica por mucho, tanto como las puertas que tengamos cortafuegos.
Uh-huh. O sea, las puertas nos sirven para el fuego, evidentemente, y también para el humo.
Sí, así es.
Los vecinos ayudaron enseguida. ¿Eso también estuvo bien?
A ver, la ayuda ciudadana siempre es bienvenida y que la gente esté predispuesta a echar una mano, sobre todo cuando hablamos de protección civil, siempre es bienvenido. Otra cosa es si en un momento dado, desde bomberos, se toma la decisión de ventilar o no ventilar, porque claro, cuando se rompe una ventana, entra aire en esa zona. Entonces, suponiendo que en esa zona pues haya un fuego que se esté muriendo porque no tiene oxígeno, si rompemos la ventana estamos aportando oxígeno a esas llamas otra vez. Pero insisto, la gente hizo lo que pudo, echó una mano, vio que al otro lado había humo y tomaron una serie de decisiones. Pero no siempre es lo correcto romper esas ventanas o abrir esas puertas o dejar que el humo pase de un sector a otro, que es cuando se abre una puerta o se abre una ventana.
¿Cuáles son las recomendaciones que nos podría dar cuando si nos vemos inmersos en de repente un fuego en nuestro lugar, ¿no? En nuestra casa o en nuestra residencia donde vivíamos?
Bueno, a mí me gusta utilizar un ejemplo que es ¿qué haríamos si al otro lado de la puerta del cuarto en el que estamos hubiera un perro rabioso? Oyéramos a un perro que está ladrando, que está arañando la puerta, que se ve que intenta entrar en nuestra habitación. Yo entiendo que lo que haríamos todos sería, por supuesto, no abrir esa puerta y llamaríamos a alguien para decirle que tengo un perro rabioso al otro lado de la puerta, que vengan a ayudarme. Y si yo abriera la ventana y viera que al otro lado de la ventana no está el perro rabioso, pues a lo mejor me escapaba por la ventana. O si veo que al abrir la ventana el perro rabioso intenta entrar en mi habitación, pues cerraría la ventana y me quedaría en mi habitación. Y mientras no esté el perro rabioso en mi habitación, ahí me quedaría, por supuesto, avisaría a todo el mundo para que me rescatara. Pues con el humo es exactamente lo mismo. Si yo estoy en un sitio donde no hay humo y para salir a la calle tengo que atravesar ese humo, estoy poniéndome a disposición del perro rabioso. Por lo tanto, veo que hay un problema en mi edificio, abro la puerta, no está el perro, pues sigo andando. Pero si al bajar la escalera me oigo al perro ladrar, el instinto hará que te encierres en algún sitio donde no está el perro. Pues con el humo lo mismo. No atravesar el humo, esa sería la premisa. Si yo puedo llegar a la calle sin atravesar el humo, perfecto. Si tengo que atravesar el humo, ya lo estoy haciendo mal.
Vale.
No sé si me he explicado.
Perfectamente. Pero claro, yo he escuchado cosas que se escuchan. El humo va hacia arriba, si yo me voy a gatas, quizá puedo evitarlo.
Sí, por supuesto, por ¿sí? supuesto. El perro rabioso puede estar andando por el techo
¿vale?
o puede estar andando por el suelo. Si está andando por el techo y puedo pasar por debajo de él, paso. Pero lo que no haré será ponerme al alcance de ese humo. Sí, por supuesto, el humo sube, por lo tanto, en el suelo es donde tendré más posibilidades de no encontrarme ese humo.
Y luego también he escuchado, Eduardo, que los bomberos de Zaragoza, en Zaragoza, la verdad es que acuden rapidísimamente, mucho antes que lo que el perro rabioso podría, o un fuego, sería capaz de atravesar una puerta. Entonces, siempre es mejor quedarme donde estoy.
Nosotros nos movemos cuando recibimos la llamada de aviso.
Vale.
Hay un incendio, si es a las 3 de la mañana y hay detectores en la habitación, como había en este caso, pues esos detectores alertan a alguien, ese alguien detecta que hay humo y entonces nos llama. Pero imagínense que estamos en nuestra vivienda, en nuestra casa, empieza un incendio en la cocina, no tenemos ningún detector de incendios, el incendio empieza a desarrollarse y a lo que nos damos cuenta es cuando llamamos, dependiendo del tiempo que haya pasado desde ese inicio hasta que se nos alerta, pues lógicamente
pues claro.
Podemos actuar y apagarlo o encontrarnos ya con un problema global.
Eduardo, ¿las causas de este incendio se saben ya?
No, están lógicamente bajo investigación de policía judicial, policía científica, y hay varias probabilidades, ¿no? Y hasta que no se dictamine por parte de ellos qué es lo que ha ocurrido, pues no debemos aventurarnos.
Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado este rato con nosotros. Eduardo Sánchez, jefe de bomberos, muchísimas gracias.
A ustedes.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Llega el Ahorro Fest a Tifón Muebles. El festival del ahorro con las mejores ofertas en muebles, sofás y descanso. Ven al Ahorro Fest y llévate un moderno mueble de salón por tan solo 279 euros. En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Pon tu confort a resguardo con Toldos Lucas. Especialistas en toldos, pérgolas y estores. Disfruta del verano con todas las comodidades. Toldos Lucas, patrocinador oficial de tu gustera. Visítanos en calle Santander 6.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Esta semana nos iremos a Linares de Mora.
Bueno, pues así llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE.